8:30, 7:30 en Canarias, actualizamos para usted qué es lo que está pasando en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Desde las 7 de la tarde lleva reunida la Dirección Nacional de Ciudadanos en Madrid para analizar el descalabro de anoche en las elecciones catalanas. Les voy a dar tres datos para que ustedes contextualicen esta reunión. Se convocó ayer de forma urgente. Inés Arrimadas ha pedido que se acuda de forma presencial a pesar de la pandemia y es a puerta cerrada y no se ha permitido el acceso a la prensa. En las últimas horas son cada vez más numerosas las voces que desde dentro del partido exigen depurar responsabilidades y, como se suele decir, que se corten algunas cabezas. En concreto, dos cabezas. La de Carlos Cuadrado, número 2 de la Ejecutiva, y la de José María Espejo, vicesecretario general adjunto. ¿Por qué están señalando a Cuadrado y a José María Espejo? Pues, ¿y quiénes los están señalando? Pues hay de todo tipo. Los que estaban y ya no están, los que pintaban y ya no pintan, algún senador, en fin, como suele pasar en política. Arrimadas ha estado esta mañana en Onda Cero y ella ha descartado dimisiones.
Es que yo creo que si esto solucionara el problema, pues estaríamos en otro escenario, pero la verdad es que no. Es que en la vida no todos son noches de fiesta de electoral.
Arrimadas dice que no va a haber dimisiones, destituciones. De momento es lo que dice. En las últimas horas, como les digo, están saliendo en las redes sociales diputados y senadores de Ciudadanos. No son ni uno ni dos. Se lo están pidiendo a Arrimadas desde Murcia, Aragón, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana e incluso Cataluña. El senador de Ciudadanos, Miguel Sánchez, le ha llegado a decir a Carlos Cuadrado, le recuerdo, el número 2 de la Ejecutiva, ahí tienes la puerta. Otro senador, Fran Hervías, que fue secretario de Organización de Ciudadanos en la etapa de Albert Rivera y una víctima política de Inés Arrimadas. También les quiero poner este contexto. Hoy ha estado en Es Noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Buscar el pasado y no mirar hacia adentro, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un debate de conjunto de los afiliados, darle la voz a la militancia de nuestro proyecto y pensar en qué partido queremos y qué proyecto futuro queremos.
Hervías no es el único que pide un debate interno dentro de Ciudadanos y que no se use a Albert Rivera como excusa para lo que ocurrió ayer. Juan Carlos Girauta ha recordado que Albert Rivera y él mismo dimitieron cuando Ciudadanos perdió el 60% de los votos en las generales y que en estas elecciones se han perdido más del 80% de los votos. Según Inés Arrimadas, no se han perdido tantos porque cuando ella llegó ya no eran tantos, ya no eran esos números.
Cuando se habla de los 36 escaños, claro, hace un año Ciudadanos no tenía intención de voto de 36 escaños, ni muchísimo menos. Aquí hay que ser muy sinceros.
Pues, en fin, esto en cuanto a Ciudadanos. En cuanto al Partido Popular, a esta hora también hay mucho debate interno y cargos del partido están exigiendo a Pablo Casado que la debacle en Cataluña tenga consecuencias a nivel nacional. Casado va a reunir mañana a su comité ejecutivo. Y entonces sabremos qué lectura hace Pablo Casado de estas elecciones y si sigue culpando a Bárcenas y a la Fiscalía de estos resultados. Javier Maroto ha dicho en la SER que la culpa de lo del PP ayer es de la fragmentación del voto.
Cuando divides el voto, Sánchez se queda. Y ese mensaje, que es muy sencillo y me lo han escuchado muchas veces, es también la base de parte de la autocrítica que tenemos que hacer.
Pero es que si divides el voto, puedes dividirlo en porciones más grandes, más pequeñas. Quien parte y reparte se lleva la mejor parte y se dividió el voto entre tres y resulta que el PP sacó 3, Ciudadanos 6 y Vox 11. la autocrítica, que Sánchez se queda, de momento es una evidencia, pero no sé si la autocrítica del PP debería ir por ahí. Santiago Abascal ha salido hoy a hacer balance de las elecciones. También es fácil, ¿eh? La posición de Abascal hoy es la más sencilla, porque ayer en el centro-derecha el que triunfó fue Vox.
Vox, como primera fuerza política nacional en Cataluña, tiene una responsabilidad que va a ejercer. La responsabilidad de construir una alternativa completa al Frente Popular Separatista que hoy gobierna España. Oposición total, oposición frontal, oposición cada segundo.
Y mientras tanto, Salvador Illa y Pere Aragonès, Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana, están compitiendo por ver quién de los dos consigue los apoyos suficientes para ir a la investidura, no para ser presidente, sino para intentarlo en una investidura. Illa ha dicho que él lo va a intentar. Y el sustituto de Torra, es decir, Aragonès, ha dicho que él también lo va a intentar. Y ojo, porque antes de ir a la investidura tienes que tener los apoyos y la autorización del presidente del Parlamento catalán. Y parece que Esquerra se estaría pensando eso de permitirle a Salvador Illa ir a la investidura. Lo que está claro es que todavía es pronto. Todos los escenarios están abiertos, no se descarta nada. Hay mucho veto cruzado de antes, durante y después de las elecciones para lograr posibles acuerdos. Por ejemplo, Esquerra ya le ha dicho al PSC que no, y lo ha hecho su portavoz Marta Vilalta en rueda de prensa, y Oriol Junqueras en Al Rojo Vivo.
Amb el PSC eres imposible, era imposible y será imposible.
Es evidente que con el Partido Socialista estamos en posiciones muy, 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 muy alejadas.
Esquerra rechaza el tripartito de momento, PSC, Esquerra, Podemos, y se inclina por la opción independentista con Junts, la CUP y los comunes. Problema, que Junts y los comunes no están por la labor de ir juntos. Jessica Albiach es la portavoz de En Comú Podem.
Claro, nosotros, sobre todo,
nosotros hemos insistido mucho durante toda la campaña en decir la verdad y decir qué vamos a hacer y con quién. No podemos compartir un gobierno con Junts per Catalunya, y eso Pere Aragonès lo sabe.
Así que el puzzle está complicado. Celebradas las elecciones y tal como se lo adelantamos aquí, la Fiscalía, entonces ahora sí recurre el tercer grado de los golpistas. Los presos han estado fuera de la cárcel 2 semanas haciendo campaña tan a gusto, y ahora el Ministerio Fiscal pide que se revoque la situación. La campaña ya ha terminado, o sea que la situación, revocarla ya va a ser difícil. Y miren, seguimos sin acostumbrarnos, y además creo que nunca debemos hacerlo, a que el Ministerio de Sanidad no ofrezca datos el fin de semana. Hoy sí lo ha hecho. Las comunidades autónomas dan datos el sábado y el domingo, y el Ministerio de Sanidad desde el viernes hasta el lunes no da datos. Hoy, 702 muertos añadidos al registro oficial desde el pasado viernes. En cuanto al número de casos, también desde el viernes, 30.251 nuevos contagios. La incidencia acumulada, bajando, 416 por cada 100.000 habitantes. Y estos son 80 puntos menos que hace solo 3 días. Pero es que además, la incidencia acumulada a 7 días está en 145, lo que nos acercaría en teoría una incidencia acumulada de 290 casos. A pesar de que la incidencia sigue bajando, conviene que sigamos siendo conscientes de que estamos entre la tercera y la cuarta ola que ya algunos pronostican para el mes de marzo. Este fin de semana se han seguido poniendo multas por conductas inadecuadas y fiestas ilegales. Solo en Madrid, 400 infracciones en 48 horas. Y sobre las medidas, en Galicia se ha decidido que se mantendrán los cierres perimetrales, así como el cierre de la hostelería, aunque se van a relajar algunas restricciones que afectaban sobre todo al comercio, al deporte y a la cultura. El presidente gallego Núñez Feijóo ha dicho que a él le gustaría hacer más, pero que no puede.
Los datos no amosan todavía una mayoría suficiente. A ocupación de UCI non alcanzou o nivel que os expertos sinalan como razoable.
En Extremadura han tenido el primer fin de semana con bares y restaurantes abiertos desde hace más de un mes. Había rumores de que el próximo miércoles se podía flexibilizar el toque de queda. Lo ha desmentido el consejero extremeño de Sanidad, José María Vergeles, que ha pedido a los extremeños que no bajen la guardia.
Si la gente se cree que con la flexibilización el coronavirus ha desaparecido, es mentira. Y recuerdo que la comunidad autónoma, aunque ha hecho flexibilizaciones, está todavía en un riesgo muy alto. Que la gente se lo tome en serio, ¿eh?
En la Comunidad Valenciana, bares y restaurantes siguen cerrados y así seguirá hasta nuevo aviso. El presidente Ximo Puig ha dicho esto.
La desescalada va a ser prudente, muy prudente, porque no podemos volver atrás después de todo el esfuerzo que a la sociedad valenciana le está costando.
Y un par de cosas más. La primera es que el rey emérito ha desmentido los rumores sobre un empeoramiento de su salud. Juan Carlos I lo ha desmentido a varios medios de comunicación. Lo que van a escuchar es un fragmento de la conversación que ha mantenido con un periodista de OK Diario.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Bien, haciendo 2 horas de gimnasia diaria.
Y la segunda noticia que les quería dar, el anuncio también sobre el estado de salud, pero en este caso mala noticia, que ha hecho en una comparecencia pública el presidente de Aragón, Javier Lambán.
La pasada semana me fue diagnosticado un cáncer de colon. Estoy en disposición de seguir asumiendo plenamente mis funciones como presidente del Gobierno de Aragón, incluso en una etapa tan complicada como esta, o quizá precisamente por eso.
Pues le deseamos mucho ánimo y mucha fuerza a Javier Lambán para que venza a esta enfermedad y pueda seguir ejerciendo su labor, pero sobre todo para que gane esta lucha contra el cáncer de colon.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.